Univisión.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con casi 1,000 presos políticos y reiteradas violaciones a las libertades de asociación y expresión, Cuba arriba al Día Internacional de los Derechos Humanos. Cuba es el país más hostil del hemisferio occidental hacia la prensa y comunicadores independientes, según reporte anual del Comité para la Protección de la Prensa. La CIP afirma que el régimen cubano utiliza la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas. El régimen cubano interna a la fuerza en un hospital al opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010. Estados Unidos inaugura la primera cumbre por la democracia con más de 100 líderes mundiales invitados al evento virtual. Cuba, Venezuela y Nicaragua están dentro de los no convocados. Y el régimen de Nicaragua rechaza resolución de la OEA que lo insta a cumplir los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:02 minutos. Cuba arriba este 10 de diciembre con casi 1,000,000 de presos políticos y la reiteración de las violaciones a la libertad de asociación y expresión, la censura, la ausencia de independencia judicial, persecución política, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero y control de Internet, entre otras falencias, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Cuba arriba este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años.
Cerca de 1,000 jóvenes fundamentalmente están ahora mismo en la cárcel. Después de las protestas pacíficas del 11 de julio, las penas de prisión y las peticiones fiscales siguen siendo una amenaza convincente para todos los cubanos. En los últimos meses, los fiscales han recurrido incesantemente a las disposiciones del Código Penal sobre sedición, atentados, desórdenes públicos y otras figuras delictivas para silenciar al pueblo.
Denunció desde Colón matanzas el ex prisionero político Iván Hernández Carrillo. Las prisiones cubanas albergan además a decenas de presos juzgados en años anteriores por delitos contra la seguridad del Estado.
La dictadura continúa calificando de delitos penales actividades no violentas tales como reunión pacífica o defender la puesta en libertad de los presos políticos. Los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, sindicalistas, etcétera, por la expresión pacífica de sus ideas.
Desde la toma del poder en 1959, el régimen cubano ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz. La negación de derechos contemplada en la legislación del país.
El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva, que criminaliza sin ningún reparo a la oposición. Con el Código Penal en mano, los funcionarios cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición, mientras afirma su respeto al Estado de Derecho en los foros internacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que inspecciona a los encarcelados por delitos de carácter político, no ha podido ingresar al país desde 1989 y Amnistía Internacional desde 1990. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y varios youtubers e influencers cubanos estarán transmitiendo por sus canales este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, un Mega Live, con testimonios de familiares de presos políticos en Cuba. La activista Sahili González así lo explica a través de Radio Martí.
Mañana, viernes 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y convocados precisamente por José Daniel Ferrer desde la prisión en los últimos días de noviembre a hacer acciones cívicas y pacíficas precisamente para celebrar este día, pues a petición de la familia de Andy García Lorenzo, preso político del 11 de julio acá en Santa Clara, pues convocamos a varios youtubers e influencers cubanos para que nos ayudaran a transmitir por sus canales un mega live con los testimonios de los familiares de presos políticos cubanos que hemos ido contactando y que están dispuestos a dar su testimonio. Este evento lo hemos llamado Hablan las familias de los presos políticos en Cuba. Lo voy a moderar yo, Sayli González, que siempre me presento como emprendedora y activista por el derecho a tener derechos en Cuba. Vamos a empezar a las 2 de la tarde, hora de Cuba, y vamos a continuar ininterrumpidamente mientras hayan familiares que deseen participar y contar su testimonio. Para este evento vamos a contar también con el apoyo tecnológico y humano de CubeSpaces. CubeSpaces es una iniciativa que se creó en Twitter con el objetivo de transmitir ininterrumpidamente lo que pasaba dentro de Cuba y en las manifestaciones de cubanos fuera de Cuba durante los días 14 y 15 de noviembre. También vamos a tener secciones intermedias donde van a intervenir otras iniciativas nacionales y también internacionales de apoyo a los presos políticos cubanos y sus familiares. Pues vamos a estar invitando a todo aquel que desee ofrecer su testimonio en este sentido a participar. Vamos a estar transmitiendo hasta que haya una familia que desee ofrecer su testimonio.
Cuba es el país en el hemisferio occidental que más hostilidad refleja hacia la prensa y los periodistas independientes. Es lo que dice un informe anual del Comité para la Protección de los Periodistas. La organización incluyó a Cuba en la deshonrosa lista de naciones con periodistas encarcelados. El informe llega desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
El informe del CPJ refleja cuáles son los gobiernos con los peores comportamientos hacia periodistas y hacia la prensa independiente. Ana Cristina Núñez, principal investigadora para Latinoamérica y el Caribe del CPJ, afirmó en su respuesta.
El Comité para la Protección de Periodistas acaba de publicar su informe anual de periodistas presos o asesinados en el mundo en este año y destaca en la región Cuba una vez más. En Cuba hay periodistas presos. Tenemos, por ejemplo, a Lázaro Yuri Valle Roca, quien está preso desde hace varios meses. Y también en Cuba destacamos el hecho de que hay periodistas bajo arresto domiciliario. Y esto ocurre tanto de forma, digamos, permanente, en la que periodistas como Camila Costa o Maricarla Ares son enviadas a prisión domiciliaria y deben permanecer en sus hogares con muchas restricciones hasta que definitivamente se les cierre el juicio. Pero también hay casos de periodistas que son arbitrariamente y aleatoriamente mantenidos de facto bajo prisión domiciliaria cuando hay manifestaciones o cuando las autoridades no quieren que los periodistas salgan a cubrir. Y esto lo hemos visto en Cuba reiteradamente este año.
Cuba sigue ocupando la distinción de ser el país más hostil hacia el periodismo en el hemisferio, puntualizó Ana Cristina Núñez a nombre del Comité para la Protección de los Periodistas.
De forma que Cuba sigue siendo, según el análisis del CPJ, el país del hemisferio más hostil a la libertad de prensa y a los periodistas. Y los invito a consultar el reporte que ha publicado el CPJ, donde se destacan todos los casos de periodistas en prisión en el mundo entero.
Se puede tener acceso al informe anual 2021 en el portal del cpj.org. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó su preocupación por el estado de salud precisamente del periodista independiente y preso político Esteban Rodríguez. A través de su cuenta de Twitter, el alto funcionario dijo que Rodríguez está detenido desde el 30 de abril de este año por protestar pacíficamente, y resaltó que el régimen de La Habana debe permitir la libertad de prensa y poner fin al acoso a él y a otros cubanos que dicen sencillamente la verdad. El integrante del Movimiento San Isidro, quien se encuentra recluido en el Combinado del Este en La Habana, fue detenido luego de una manifestación en la calle Obispo, donde exigió ver al activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien para entonces también realizaba una huelga de hambre y su estado de salud era débil. Y el régimen cubano continúa utilizando esta persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes, lo afirma también la Sociedad Interamericana de Prensa. Jorge Orellana informa.
Debemos coordinar acciones para que cese la censura y la represión en Cuba, tal como se derivó de la consulta virtual de la CIP con periodistas, intelectuales, artistas religiosos y abogados en agosto pasado, afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa CIP, Carlos Jornet. Jornet afirmó que el régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes.
Siguen las persecuciones contra periodistas independientes y contra medios independientes, y que esto se ha venido acentuando ya desde la asunción de Miguel Díaz-Canel, pero básicamente a partir de las protestas del 11 de julio y los días posteriores, y que eso ha motivado una intensificación de la represión contra toda voz disidente o contra aquellos que buscan manifestarse reclamando mayor libertad.
Carlos, tenemos entendido de que la CIP ha insistido en la urgencia de coordinar acciones para que cese la censura y la represión en Cuba. ¿Cuáles son esas acciones?
En el caso particular de Cuba, un régimen que lleva más de 60 años en el poder, tiene que haber por parte de las agencias de noticias, los medios de comunicación y de los gobiernos libres de todo el mundo, una mirada permanente sobre lo que ocurre en la isla, y también en los organismos internacionales una presión para que los cambios políticos que están siendo demandados puedan ser llevados adelante.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Seguridad del Estado ha internado este jueves por la fuerza en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro de Santa Clara al opositor Guillermo Fariñas. Así lo dio a conocer su madre Alicia Hernández.
Hace cuestión de una hora y media o dos, pero vinieron a recoger un ambulante y se lo llevaron y está en el hospital Arnaldo Milian Castro. Su hermana va más tarde para allá para llevarle algunas cosas que le hacen falta. Entonces tendremos para poder descifrar en qué estado se encuentra y cómo es la cosa.
Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo 2010, y Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, galardonada también en 2005, anunciaron que renunciarían a esta distinción si persiste la complicidad de la Unión Europea con el régimen de la isla. Entretanto, el Tribunal Municipal de la ciudad de Camagüey ha condenado este jueves en juicio sumario a 9 meses de privación de libertad por el delito de desacato al activista Alexis Zabaleta. Jack Cisires, director de la Estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, del que es colaborador Zabaleta, hizo las siguientes declaraciones.
Estamos ante otra detención arbitraria del régimen cubano y ante otro prisionero político y de conciencia. Alexis Zabaleta está preso por motivos políticos. Es una venganza del régimen cubano por el hecho de que él, como colaborador de este observatorio, lo que ha hecho es acercarse a la familia de los prisioneros del 11J para preocuparse por ellos, para ver cómo podemos ayudarles desde afuera, para conseguir información para hacer las denuncias. Y por eso es el ensañamiento del régimen cubano con Alexis. Se trata de una persona pobre, de una persona enferma, de una persona vulnerable y además que no ha cometido ningún delito. Es una situación lamentable. Repetimos, el régimen cubano lo que está haciendo es acallar a aquel que piensa distinto, a aquel que es solidario con el preso, y no a resolver los problemas del país, que es lo que debería hacer.
Una jornada de sensibilización a favor de los presos políticos cubanos y nicaragüenses se llevó a cabo en Washington, D.C. El opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes fue uno de los promotores y dio la opinión de lo que se vivió a través de Radio Martí.
Fuimos una exitosa gira a Washington, la capital de los Estados Unidos, donde participamos la excomisionada de SeaWorld, Sofía Lacayo, y este humilde servidor. Esta gira tuvo como el propósito recabar apoyo y solidaridad para los prisioneros políticos cubanos y nicaragüenses, y además también llevamos un grupo de prisioneros políticos de ambos países para que se les reconozca ante Amnistía Internacional su estatus como prisioneros de conciencia, porque creemos que reúnen todas y cada una de las características, requisitos que exige ese organismo internacional. En los prisioneros políticos nicaragüenses fueron los 7 candidatos presidenciales que el régimen de Daniel Ortega tiene preso. En el caso de Cuba, llevamos muchos presos políticos, entre ellos los matrimonios opositores conformados por Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Mixael Díaz Paseiro, Ariana López Roque. Llevamos el caso de Lisandra Góngora, llevamos el caso de Demis Valdés Alduí, Ciro Alexis Casanova Pérez. Destacamos el caso de los adolescentes que la dictadura castrista tiene secuestrados, que tiene preso tanto a los congresistas María Elvira Salazar, así como Carlos Jiménez, así como el senador Reed Scott. Se mostraron muy atentos, muy receptivos con esta solicitud, y todos nos prometieron apoyo, nos prometieron solidaridad y nos prometieron sobre todas las cosas que van a respaldar nuestra petición para reconocer a estos prisioneros de conciencia.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, confirmó este miércoles el primer caso de la variante Omicron del coronavirus detectado era un colaborador de la salud que llegó a la isla procedente de Mozambique, como les informamos ayer a esta hora. Según un comunicado del MINSAP, el individuo arribó al país el pasado 27 de noviembre y se trasladó a la provincia de Pinar del Río, donde allí reside. Un día después presentó síntomas como febrícula y dolor de garganta, por lo que se realizó un test de antígenos que resultó positivo de acuerdo con la nota. El trabajador de la salud fue enviado al Hospital Provincial León Cuervo Rubio, donde se confirmó y se le realizó un PCR del positivo que tenía. 5 días más tarde se le hizo la segunda prueba y resultó negativa. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury determinó que el sanitario había estado contagiado con la variante Omicron y se identificó a 16 contactos extradomiciliarios y 2 intradomiciliarios. Por el momento, todos han dado negativo al PCR, según la versión oficial. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado a bordo del cortador Charles Sexton a 51 personas a Cuba este miércoles 8, luego de 4 interdicciones debido a preocupaciones por la seguridad de la vida en el mar. La oficina de la Guardia Costera de Cayo Hueso fue informada el 5 de diciembre de una embarcación sospechosa al oeste de Anguila Key en las Bahamas, y una persona fue transferida a la patrulla fronteriza bajo sospechas de contrabando. Asimismo, 3 embarcaciones rústicas cerca de Cayo Hueso fueron localizadas el 6 de diciembre por la Guardia Costera. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 339 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en octubre del año pasado.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
De las 10:17, las condiciones meteorológicas llegan con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil que domina la bahía de Pensacola y el resto del Golfo de México iniciará un proceso de disipación mañana viernes, sin posibilidades de alterar las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida y Cuba, donde podremos disfrutar de un plácido fin de semana con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:18 hablemos de Venezuela, porque el presidente interino Juan Guaidó declaró en la Cumbre por la Democracia, que se está cumpliendo en 2 días de forma virtual desde Washington, que puede salvar la democracia en su país, pero recalcó que es hora de tomar acciones más concretas. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
En su intervención en la Cumbre por la Democracia, organizada por la administración del presidente Joe Biden, Guaidó le agradeció al presidente estadounidense por la invitación y el reconocimiento a la lucha en su país. Añadió que desde allí siguen resistiendo por la libertad, enfrentando una de las dictaduras más terribles de la historia, que ha causado la segunda crisis migratoria más grande del mundo, desplazando a más de 6 millones de venezolanos, solo como países en guerra.
Venezuela, la dictadura condenó a 76% de los venezolanos a vivir en pobreza extrema. Secuestró las instituciones y acabó con el Estado de Derecho. Persigue, encarcela, tortura a la disidencia, y por esto hoy es el primer régimen de Latinoamérica investigado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo funciona como safe haven o puerto seguro para el narcotráfico, grupos irregulares armados y para países totalitarios que se han beneficiado al ofrecer apoyo político y financiero a la dictadura a cambio de activos lucrativos de la nación y posicionamiento geopolítico. Pero estamos convencidos de que podemos salvar a la democracia y con ello salvar Venezuela.
Guaidó presentó 5 propuestas. Construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsables a los autoritarios por los crímenes cometidos. crear mecanismos para proteger a las fuerzas democráticas y a los activistas de derechos humanos, priorizar la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación para construir una paz duradera. Propuso que en el caso específico de Venezuela es necesario comprometerse con una solución política inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad. Su quinta propuesta fue apoyar a los estados receptores de refugiados y migrantes. Asimismo, añadió que para esto es fundamental no solo una estrecha cooperación del mundo democrático en la toma de medidas conjuntas, sino la unificación estratégica y respaldo a los líderes de los movimientos de resistencia en países con regímenes autoritarios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Y la investigación que adelanta el fiscal de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano fue tema de discusión también en un foro hemisférico, del que nos habla desde Caracas Aymara Lorenzo.
Santiago Cantone, director del programa de Estado de Derecho Peter Bell y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera fundamental que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reciba el apoyo necesario para que la investigación contra el Estado venezolano incluya otros delitos de lesa humanidad que se han registrado en el país.
No creo que vaya a haber algún tipo de colaboración positiva por parte del régimen, por más que la Fiscalía busque intentarlo, y es correcto porque es parte de sus funciones, no va a encontrar la colaboración necesaria por parte del régimen, debido a que lo que hace falta en este momento es buscar pruebas para identificar a los máximos responsables. Y el régimen no puede hacer eso simplemente por el solo hecho de que los máximos responsables son los que están sentados alrededor de la mesa con Maduro. Es importante avanzar identificando nuevas violaciones. Sabemos que, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales no forma parte inicial de la investigación. Consideramos que debe estar, por lo tanto hay que buscar pruebas para demostrar a la Fiscalía, hay que buscar pruebas para demostrar que las investigaciones en Venezuela no están avanzando.
Asimismo, Cantón avisora lo que el régimen de Nicolás Maduro hará para evitar que la Fiscalía avance en su investigación.
El régimen de Maduro va a intentar a toda costa demostrar que está avanzando en cumplimiento de la complementariedad positiva, que va a intentar reformar la ley y que esa ley muestre voluntad de avanzar en investigaciones genuinas, intentar demostrar que las investigaciones que está realizando de personas de rango muy bajo son relevantes, y va a intentar posiblemente, como hemos visto en algún país vecino, algún sistema de justicia transicional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 10:23. El presidente de los Estados Unidos inauguró la Cumbre para la Democracia con la participación de más de 100 países, en la que instó a los gobiernos a abordar los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos. Jorge Agobian informa.
Aquí en Estados Unidos sabemos también como cualquiera que renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante.
Con esas palabras, el presidente Joe Biden inauguró la Cumbre Virtual por la Democracia.
Hello, everyone.
Un evento de dos días auspiciado por la Casa Blanca en el que participan 110 líderes mundiales para abordar los retos de la democracia, la lucha contra la corrupción y derechos humanos.
Democracias no son todas iguales.
Las democracias no son todas iguales. No estamos de acuerdo en todo los que estamos hoy en esta reunión, pero las decisiones que tomemos juntos definirán, en mi opinión, el rumbo de nuestro futuro compartido para las generaciones venideras.
Biden anunció una estrategia de más de $200 millones para promover iniciativas y compromisos a favor de la prensa independiente, la defensa de las elecciones libres y el acceso global a Internet. Entre los países de la región ausentes o no invitados están los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no así el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de ese país.
Uno, construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los autoritarios por los crímenes cometidos.
Que esa cumbre no está diseñada para hablar de democracia.
A la par, el gobierno socialista de Caracas organizó un evento virtual denominado Congreso Mundial por la Paz. Desde ese foro, el canciller del gobierno socialista criticó la iniciativa de Washington.
Que una vez más demuestra su prepotencia al decidir que en un mundo de realidades y pensamientos tan diversos puede convertirse en el único Estado juez.
Entre las metas de la cumbre organizada por Estados Unidos está combatir el autoritarismo y la corrupción, una definición que le han dado a varios de los gobiernos rezagados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el presidente Joe Biden también está tranquilizando a Ucrania y a Europa del Este ante la amenaza de Rusia de atacar Ucrania. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense se comunicó el jueves con su par ucraniano Volodymyr Zelensky para expresarle su apoyo frente a una eventual agresión de Rusia. La Casa Blanca informó que Biden haría lo mismo con los presidentes de Bulgaria, República Checa, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia, que a diferencia de Ucrania sí forman parte de la alianza militar de la OTAN.
We continue to believe that diplomacy and de-escalation.
Seguimos creyendo que la diplomacia y desescalada es la única vía responsable para terminar y resolver lo que podría ser una crisis seria. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, pero no es una situación perdida que terminará en conflicto real. Estados Unidos y sus socios europeos presionan al presidente ruso Vladimir Putin para que se aleje de la frontera de Ucrania, donde concentró a unos 100.000 soldados en las últimas semanas, aumentando los temores de una posible invasión. Rusia, que anexó la península de Crimea en 2014, niega cualquier intención bélica hacia su vecino, pero se opone categóricamente al ingreso de Ucrania a la OTAN. Tengo que decir que la rusofobia es un primer paso hacia el genocidio. Ucrania ha recibido también el apoyo europeo de Reino Unido, Francia y Alemania.
Die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine sind für uns.
La soberanía e integridad territorial de Ucrania no es negociable para nosotros. Por lo tanto, queremos un diálogo cercano con nuestros aliados europeos y en la OTAN para evitar una escalada militar. Rusia pagará un costo político alto y sobre todo económico por cualquier violación adicional a la soberanía de Ucrania.
Estados Unidos descarta el envío de tropas a Ucrania, ya que no le interesa una confrontación directa con Rusia. Sin embargo, se ha advertido de la imposición de duras sanciones económicas.
El Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York ha aprobado por 33 votos a favor y 14 en contra la concesión del derecho al voto a los inmigrantes titulares de una tarjeta de residencia, conocida como Green Card, o de un permiso de trabajo, medida que va a beneficiar a unos 900.000 personas. Después de 4 intentos anteriores sucedidos a lo largo de 12 años, ha sido la formación de una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil la que ha llevado a un buen puerto este proyecto, dijo a la agencia EFE el concejal Idanis Rodríguez, autor del proyecto finalmente aprobado. Podrán votar solamente a nivel local.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 10:28. Estados Unidos impone sanciones a funcionarios del gobierno de El Salvador vinculados a casos de corrupción. Yoconda Tapia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 2 altos funcionarios del gobierno de El Salvador por su participación en actos de corrupción, amparando la decisión bajo la Ley Global Magnitsky sobre la responsabilidad de derechos humanos. Osiris Luna Mesa, actual viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y Carlos Marroquín, director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, son los sancionados y el comunicado del Departamento Estadounidense del Tesoro dice textualmente: ambos son responsables o cómplices o han participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales o en sobornos. Al mismo tiempo, Estados Unidos asegura que durante la pandemia del COVID-19, el viceministro Luna negoció una acuerdo con líderes de las pandillas MS-13 y Barrio 18 para, dice textualmente, establecer su apoyo a la cuarentena nacional dictada por el presidente Bukele en las áreas controladas por esas pandillas. Además, señala que Luna participó en un plan para apropiarse de insumos adquiridos por el gobierno destinados a contrarrestar la pandemia del COVID-19 y posteriormente revenderlos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con mucho gusto el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El menoscabo de una asistencia adecuada para calmar o curar sus dolencias está violando los derechos humanos, es lo que dice. Hay un abogado independiente que está denunciando ante la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos la proliferación de la sarna en las prisiones cubanas. Informa Yolanda Huerga.
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana, informó a Naciones Unidas la infestación con sarna en una gran parte de la población penal cubana.
Pasé comunicación al funcionario a cargo de la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, con copia a la representación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Cuba en relación con la propagación de la escabiosis cutánea en los centros penitenciarios.
Según fuentes médicas, la proliferación de la escabiosis en Cuba es alta debido al déficit de medicamentos para tratarla y la falta de la debida limpieza. En las cárceles, el hacinamiento, el acceso limitado al agua y a la asistencia de salud y la escasez de medicamentos se convierten en caldo de cultivo para el microscópico ácaro que provoca la sarna, que si bien es una enfermedad curable y benigna, puede causar complicaciones más severas como infecciones causadas por estafilococos y estreptococos.
Conforme a denuncias recibidas, hay evidencias que la potencia médica es incapaz de garantizar la medicación a las personas privadas de libertad. Las pésimas condiciones higiénicas en ropa de cama y colchones usados durante años sin ser cambiados facilita la propagación de la sarna. Esa situación vulnera varias de las reglas Nelson Mandela establecidas por Naciones Unidas.
Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos o reglas Nelson Mandela constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a mediados de diciembre será llevado a juicio una vez más la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. Los detalles con Ivette Pacheco.
El juicio a la presa política Aymara Nieto Muñoz se celebrará a mediados de diciembre, según informó recientemente una funcionaria del Tribunal Provincial de La Habana a su esposo, el opositor Ismael Boris Reñé.
No, el juicio, según me explica, ¿no? La secretaria que me atendió a mí dice que el juicio va a ser a mediados del mes. No me dijo exactamente el día. Yo le formulo que yo necesito el formulario de un abogado para la defensa de mi esposa, donde la secretaria me dice que no. Y que el abogado lo iba a conocer el mismo día del juicio. Ella le van a poner un abogado oficio donde le pedía el juicio, donde le entregan un expediente, este es el caso que tuve que resolver, y van a poder ser sancionadas. Me dijeron que sí, puede ser posible una videoconferencia, pero que tienen una sala, que es la sala, creo que la cuarta o la tercera, clase que está preparada para ese tipo de juicio.
La activista Aymara Nieto Muñoz está cumpliendo una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños en una cárcel de mujeres en Las Tunas. Ahora enfrenta una nueva petición fiscal de 5 años por el cargo de desorden público en un centro penitenciario. Según su esposo, el régimen la quiere culpar de ser promotora de un motín que tuvo lugar en 2020 en la cárcel de mujeres del Guatao, en La Lisa, La Habana, de donde fue trasladada a la prisión donde permanece actualmente, a más de 600 kilómetros de donde reside su familia. Este jueves 9 de diciembre, Aymara Nieto se comunicó vía telefónica con su familia. Su esposo nos manifestó que ha perdido 1% de su visión por sus largas estancias en celdas tapiadas.
Ha perdido un poco la vista debido a las torturas en celdas solitarias, ¿no? Tapiadas. Se siente segura, ¿no? Ella no ha cometido ningún delito, ni el primero, ¿no? Porque solamente por defender el derecho de cada persona a ser libre, no se puede meter presa por eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Humbaco, en la provincia de Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, fue condenado este jueves en un juicio sumario a 1 año y medio de prisión por los delitos de desacato y resistencia. Su pareja, Anicia Manresa Rivero, así se refirió.
Lo citaron para el sector y él dijo que no iba a ir al sector porque no había cometido ningún delito. Y el sector le dijo, déme el carnet, y él le dio el carnet. Y yo lo espero en el sector. Entonces, él fue para el sector. Lo montaron en la patrulla y se lo llevaron. Para la tercera y de la tercera se lo llevaron para el 7. Dijeron que él estaba esposado y él hacía esto, que él no quería entrar a la patrulla. Yo no quería caminar, dijeron que eso era resistencia y que era desacato, por eso lo condenaron. Y el testigo dijo de que no había hecho nada de eso, y así todo lo condenaron.
Por su parte, el activista y artista independiente Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados de San Isidro, fue notificado de que será llevado a juicio el 13 de este mes de diciembre por acusaciones de resistencia. La vista se va a celebrar en el Tribunal Municipal Popular de Marianao, en La Habana. Pardo Guerra dijo a Radio Martí que desconoce los argumentos de las autoridades para celebrar el juicio, ya que nunca se ha resistido a un arresto.
Primeramente, yo no esperaba nada de eso. Yo estaba ayer alrededor de las 6 algo de la tarde aquí en mi casa y ya tocan a la puerta del portón que está en el pasillo y me avisa mi mamá, que es una funcionaria del tribunal, y me trae esta situación. Me dice que tengo que comparecer el día 13 de diciembre a la 1:00 p.m. en el tribunal de Marianao. Un delito de resistencia. Nada, a mí nunca más me han citado ni para entrevista a la seguridad del Estado, ni de interrogatorio, ni para más nada. Y no lo esperaba hecho. Analizando aquí con mi familia, el único evento sí que fue de cierta manera violento por parte de ellos fue el día 2 de marzo cuando irrumpieron en mi casa por yo tener puesta la canción de Patria y Vida. Pero en ningún momento yo me resistí al arresto. De hecho, a mí no me dio tiempo ni resistirme a nada. Lo único que hice fue entrarle la bocina que tenía de la puerta de mi casa hacia adentro y entraron entonces los policías y me agarraron por el cuello, me montaron en la patrulla. Yo no me resistí en ningún momento. Ni en ningún momento me dieron orden de acompañarlos a ella a la unidad, ni me dijeron nada de esas cosas. Eso es lo único que me viene a la mente, porque ya de otros momentos yo nunca me he puesto al arresto. En San Isidro entraron ellos, nunca ofrecí violencia de ningún tipo. Yo no soy una persona violenta, ni ando agrediendo a nadie, ni resistiendo a nada. Yo simplemente asumo y para dónde hay que ir y voy. Nunca me he resistido a nada. No sé entonces a qué viene eso. Tendré que esperar el día lunes 13 a ver de qué se me acusa y cuál fue el evento que dicen ellos y a ver las conclusiones que queda de eso.
Era Lidia Frometa Polanco, esposa del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, denunció que recibió amenazas por parte de la seguridad del Estado cuando visitó al preso político. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos reveló esta información en su cuenta de Twitter, donde indicó que Frometa Polanco tuvo este 7 de diciembre una visita de agentes del régimen que le amenazaron con medidas carcelarias. Asimismo, el comunicado dice que ella dejó claro que nada ni nadie la va a callar. Valle Roca se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, donde se le ha presentado severos problemas de salud. El comunicador independiente está acusado de desacato y propaganda enemiga por cubrir como periodista el lanzamiento en calles de La Habana de unas octavillas con frases de José Martí y Antonio Maceo, según denunció Frometa Polanco a Radio Martí. Y la Sociedad Interamericana de Prensa ha calificado la acusación de desorden público contra la periodista cubana Claudia Montero como otro acto de represión del régimen contra comunicadores que ejercen su libertad de informar. Jorge Orellana informa.
El régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Se va observando de forma acentuada desde las protestas del 11 de julio, cuando a muchos periodistas independientes se les aplicó las mismas medidas y fueron acusados, con o sin sustento judicial, por algún delito. Afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, a tiempo de expresar la solidaridad con la periodista cubana Claudia Montero Lascaile, acusada por presunto desorden público.
Creemos que en cada ocasión en que hay una persecución concreta contra un periodista, contra un intelectual, nosotros tenemos que pronunciarnos, hacer levantar nuestra voz y hacer conocer este hecho.
La periodista cubana Claudia Montero Lascaile fue acusada por presunto desorden público.
Sí, eso que ocurre habitualmente. Se inventa una causa, se inventa un argumento para perseguir, pero eso se traduce en un control de la vida privada de esa persona, la imposibilidad de moverse libremente en la isla, la imposibilidad de salir del país, la imposibilidad de ejercer el periodismo.
Montero y su pareja, el activista Fabio Corchado Borroto, también acusado por el mismo delito, se les impuso medida cautelar de reclusión domiciliaria y regulación migratoria que les impide salir del país. La periodista es colaboradora del portal Cubanet desde fines de año pasado y por primera vez fue citada por la seguridad del Estado. El oficial que la interrogó el 4 de diciembre pasado dijo que la acusación se basa en el contenido contrarrevolucionario de los videos que envía al medio independiente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Más de 300 personalidades de todo el mundo se han unido para firmar una declaración que exige al régimen de Cuba el fin de la represión contra los artistas. Desde Nueva York, amplía Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, las organizaciones Human Rights Watch y PAN International unieron esfuerzos a lo que se sumaron más de 300 artistas a través del mundo en reclamo a La Habana porque el gobierno cubano cese de hostigar y encarcelar artistas en Cuba. El documento es conocido como Pongan fin a la represión contra artistas en Cuba y en él los signatarios instan al gobierno cubano a respetar el papel fundamental que desempeña el arte y los artistas en la sociedad cubana. Por ello, el funcionario de Human Rights Watch, Juan Papier, respondió a la solicitud de Radio y Televisión Martí para exponer el porqué de esta iniciativa.
The Cuban government has systematically repressed independent artists, jailing and harassing whoever dares to criticize the atrocious human rights record in the country.
De manera sistemática, el gobierno cubano ha reprimido artistas independientes, encarcelándoles y hostigando a todo aquel quien se atreva a criticar el récord atroz de violaciones de derechos humanos en el país.
Today, over 300 artists from around the globe have joined Human Rights Watch and PEN International to send a clear message to the government of Díaz-Canel.
En este momento, más de 300 artistas a través del mundo se han unido a Human Rights Watch y a PEN International para enviar un mensaje claro, al gobierno de Díaz-Canel.
We won't let the government hide these abuses under the rug. The government cannot get away with this. The systematic abuses against artists in Cuba must stop.
No vamos a permitir que el gobierno esconda estos abusos debajo de la alfombra. El gobierno cubano no puede salirse con las suyas. Los abusos sistemáticos en Cuba contra artistas tienen que cesar. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Cuba acogerá el 14 de diciembre a la vigésima reunión cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TCP. Según explicó en un comunicado el viceministro de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, será una buena oportunidad para evaluar el escenario regional, las acciones para garantizar la paz y la estabilidad regional, así como la concertación política para impedir la intromisión en los asuntos internos. La pandemia, dijo Vidal, será el eje de los debates, pese a que consideró que el COVID solo agudizó los problemas preexistentes de la región, ante los cuales el ALBA elaboró un plan de trabajo para 2022 que será analizado y aprobado en el encuentro de La Habana. A las 10:44, más noticias, porque el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha promulgado este jueves la ley del matrimonio igualitario en Chile.
El presidente conservador Sebastián Piñera firmó el jueves la normativa aprobada hace dos días por el Congreso. Tras la rúbrica presidencial, las parejas del mismo sexo podrán casarse tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.
Con la ley de matrimonio igualitario que hoy promulgaremos, todas las parejas que así lo deseen, independiente de su orientación sexual, podrán vivir el amor, contraer matrimonio y formar familia con toda la dignidad y protección legal que sin duda necesitan y merecen.
La legislación otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos como la adopción.
Y la ley de matrimonio igualitario permitirá que todos los niños con un papá y una mamá, con dos papás o con dos mamás, tengan los mismos derechos y la misma protección en materias tan importantes como el cuidado personal, la pensión de alimentos o los derechos hereditarios.
Chile se suma así a una treintena de países en el mundo que han aprobado el matrimonio igualitario. Hasta ahora, la única herramienta jurídica para unir legalmente a parejas homosexuales en Chile era el acuerdo de unión civil, que permite acceder a casi todos los derechos que estipula el matrimonio, pero niega la posibilidad de adopción y los derechos de filiación de hijos.
A propósito de Chile, el candidato a la presidencia de ese país, José Antonio Kast, un ultraconservador de ascendencia alemana, aseguró este jueves que aborrece a los nazis, después que medios internacionales de comunicación destacaran la vinculación de su padre con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Más allá de un panel, yo y toda la familia aborrecemos a los nazis, afirmó Katz a la radio Biobío de Chile. La polémica se dio esta semana cuando un medio internacional de comunicación publicó una investigación en la que mostraba una tarjeta de identidad con la inscripción al partido nazi de un hombre llamado Michael Kast, nombre del padre del candidato, con fecha y lugar del nacimiento coincidentes. El gobierno de Nicaragua ha rechazado una resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA, que le está instando a cumplir los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. Desde Managua se reporta Daliana Ocaña.
Con 25 votos a favor, el voto de Nicaragua en contra y 8 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó el miércoles durante una sesión extraordinaria una resolución sobre Nicaragua en la que insta al gobierno del presidente Daniel Ortega a que libere a todos los considerados presos políticos y acepte una misión de buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA. El proyecto de resolución fue tajantemente rechazado por la administración sandinista a través de su representante ante el organismo regional, Michelle Campbell.
Conscientes de que este es otro infame, malévolo y diabólico juego de esta tan denunciada organización, súbdita y satélite de los Estados Unidos.
La misión de la OEA buscaría negociar un acuerdo que tendría que conducir a la realización de reformas electorales integrales de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores del organismo hemisférico y de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional, la revocación de todas las leyes que restringen la participación política y limitan los derechos humanos de una manera contraria a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos y a un diálogo de todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua, con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes y con observación internacional. Luis Fley, ex precandidato presidencial y ex contrarrevolucionario, aseguró a La Voz de América:
sabemos muy bien que Daniel Ortega va a ignorar las dos resoluciones.
La resolución también establece que el gobierno sandinista permite el retorno a lo más inmediato de los órganos internacionales de derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Bolivia, la justicia ratificó la detención para la expresidente Jeanine Áñez, mientras familiares y opositores reclaman que hay persecución política y que las leyes no se aplican por igual. Desde La Paz, nos amplía Fabiola Chambi.
Soy una presa política y quiero que me devuelvan mi libertad. Esa es la frase continuamente repetida por la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que permanece 10 meses en detención preventiva acusada por el caso del supuesto golpe de Estado. Y en una reciente audiencia, el juez le volvió a negar la posibilidad de una detención domiciliaria. Aunque su caso fue presentado ante organismos internacionales, su situación se ha mantenido igual, según denuncia Carolina Rivera, hija de la exmandataria, en entrevista con La Voz de América.
No hay nada jurídico, no hay elementos legales, no hay pruebas por las cuales a mi madre la mantiene en presa. Sin embargo, lo único que hacen es seguir ampliándole su detención preventiva.
El gobierno del presidente Luis Arce se ha mantenido firme en su postura sobre Áñez y el ministro de Justicia, Iván Lima, fundamentó la acusación en contra de la exmandataria, ampliándola a exjefes militares y policiales por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes. El senador de oposición por Creemos, Henry Montero, dijo a La Voz de América que en Bolivia el oficialista Movimiento al Socialismo tiene a Jeanine Áñez como trofeo político.
A la señora Áñez no le han pillado nada, doble discurso del Movimiento al Socialismo, y es por eso que la señora continúa detenida como un trofeo político.
Mientras tanto, en las últimas horas se conoció que Arturo Murillo, exministro y hombre clave en el gobierno de Jeanine Áñez, se declaró no culpable ante la justicia de Estados Unidos, donde permanece detenido acusado por el presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de transición. Se anticipa que su juicio sea programado en los próximos 7 a 15 días. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y la participación de mujeres en la política de Honduras busca un aumento progresivo para generar cambios en futuros procesos inspirados en la elección de la primera mujer a la presidencia del país. Desde Tegucigalpa, detalles con Óscar Ortiz.
Xiomara Castro de Celaya se convertirá por primera vez en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras, además de ser la candidata más votada en la historia reciente, superando el 1.5 millones de votos en lo que ha sido catalogado como un proceso electoral histórico. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral, de los 5.300.000 ciudadanos habilitados para votar, el 52% corresponde a mujeres votantes, es decir, algo más de la mitad del electorado. Para los hondureños, este nuevo panorama es visto como una oportunidad de cambio en un país donde la participación de la mujer marca ya un camino en la historia. Para el analista político Filadelfo Martínez, la figura de una mujer en la presidencia reducirá la brecha entre hombres y mujeres y es un reflejo de una madurez política, aunque tiene retos pendientes.
El mérito es de ellas, aunque todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? En el tema de las alcaldías, en el tema de las diputaciones, donde la participación de las mujeres todavía sigue teniendo grandes desafíos.
Pero en Honduras, organizaciones de mujeres participantes en política han solicitado reformas a la ley electoral para generar mayores espacios al sector femenino. La diputada del Partido Liberal e integrante del Foro de Mujeres en Política, Carla Medal, asegura que actualmente en el Congreso Nacional la participación de mujeres parlamentarias ronda el 21% y esperan que esto cambie.
Mujeres representamos alrededor del 21%, esperamos que esas cifras aumenten. Y más importante, a las mujeres que han salido electas no las vamos a dejar solas.
Xiomara Castro de Celaya pasa a formar parte de una lista de mujeres que han asumido la presidencia de un país a nivel centroamericano, junto a Violeta Chamorro de Nicaragua, Mireya Moscoso de Panamá y Laura Chinchilla en Costa Rica. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Son las 10:52. En otras noticias del mundo, la pandemia del coronavirus ya ha sumado 100 millones de menores a la pobreza, según datos de UNICEF.
La pandemia de coronavirus sumó al menos a 100 millones de menores a la pobreza, un 10% más desde 2019. La cifra surge de un informe de UNICEF divulgado el jueves, en el que se afirma que se trata de la mayor amenaza en 75 años de historia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En este periodo de crisis sanitaria ha aumentado el número de menores con hambre, sin escolarizar, abusados, viviendo en la pobreza y empujados a matrimonios forzados. También disminuyó el número de menores con acceso a la salud, las vacunas y los servicios esenciales. Según el informe, 60 millones de menores más que antes de la pandemia viven en hogares con pocos recursos. A eso se suma que en 2020 más de 23 millones no recibieron vacunas esenciales, 4 millones más que en 2019 y el número más alto en 11 años. Antes de la pandemia, 1.000 millones de menores en todo el mundo sufrían necesidades acuciantes y no tenían acceso a la educación, salud, vivienda, instalaciones sanitarias o agua. Ese número crece y amplía cada vez más la brecha entre menores ricos y pobres.
Y España, a propósito, vuelve a riesgo alto por el coronavirus con 305 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes a 14 días y con las unidades de cuidados intensivos con una presión en aumento, en algunos casos al 20%, pues al índice de vacunación, que roza el 90% de la población con pauta completa. El Ministerio de Sanidad ha notificado 26.412 nuevos contagios desde el martes, ya que el miércoles no se actualizaron los datos por ser festivo en España y suma ya 53.220 casos tras el largo puente festivo de diciembre que comenzó el sábado 4 y finalizó este miércoles. Y las negociaciones entre Irán y las potencias internacionales para salvar el acuerdo nuclear de 2015 se ha reanudado este jueves en Viena, en un clima de fuertes tensiones tras demandas de Teherán la semana pasada muy criticadas por los países de Europa. La reunión entre todos los firmantes que quedan en el pacto, Irán, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, comenzó presidida por el diplomático de la Unión Europea, Enrique Mora. Estados Unidos ha participado de forma indirecta en estas conversaciones, porque se retiró del acuerdo en 2018 durante el mandato del expresidente Donald Trump. El presidente Joe Biden ha indicado que quiere regresar al acuerdo. Washington tiene previsto enviar el próximo fin de semana una delegación a Viena. Y hablando de la ONU, las sanciones unilaterales son especialmente dañinas para las mujeres, para los niños y otros grupos vulnerables de los países sancionados, y lo que asegura una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las sanciones unilaterales son especialmente dañinas para las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables de los países sancionados, asegura una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los grupos vulnerables son a menudo los que más dependen de la ayuda social humanitaria, pero la ayuda muy a menudo no puede ser suministrada debido a las sanciones, a pesar de las exenciones existentes. La complejidad de la normativa, explica Alina Duhan, combinada con la aplicación extraterritorial, ha llevado a que las entidades se excedan en el cumplimiento de las sanciones unilaterales por miedo a las consecuencias de las infracciones involuntarias. Debido a esto, los bancos son reticentes, dice, a financiar la ayuda o a procesar las transacciones para las compras humanitarias, y las empresas de transporte se niegan a manejar los envíos de bienes humanitarios. En ocasiones, añadió, las ONG han dejado de operar en los países sancionados debido a esta dificultades.
Luces, cámara, acción. Hay un director de origen venezolano, su apellido es Dudamel, ¿lo conocen? Claro, recrea la música de Leonard Bernstein en esta versión que hace Steven Spielberg del gran musical de la gran historia de West Side Story, la película que será estrenada este viernes en los cines. De eso nos habla Alejandro Escalona.
El viernes 10 de diciembre se estrena a escala mundial la versión cinematográfica que Steven Spielberg hace de West Side Story. La película es una adaptación del musical de Broadway de 1957 y del filme de 1961. Spielberg ha dicho en las redes sociales que reclutó a jóvenes artistas latinos e investigó cómo era la vida de los puertorriqueños en la década de 1960 en Nueva York. West Side Story es una historia de amor inspirada en Romeo y Julieta y de rivalidad entre una pandilla local de jóvenes, los Jets, y otra de puertorriqueños, los Sharks. La primera película, la de 1961, ganó 10 premios Oscar. La única actriz latina en el elenco principal de aquella cinta fue Rita Moreno, quien ganó un Oscar por su interpretación de Anita. Natalie Wood hizo el papel de la joven puertorriqueña María. Stephen Sondheim, quien escribió la letra de las canciones, falleció recientemente a los 91 años. Leonard Bernstein compuso la música. Y Gustavo Dudamel, director musical de la Filarmónica de Los Ángeles y de la Ópera de París, conduce la grabación de la partitura. El 7 de diciembre de 1980, Leonard Bernstein recibió el premio del Centro Kennedy por sus contribuciones a la cultura estadounidense a través de las artes escénicas. Para el segmento utilizamos canciones del musical original de Broadway del año 1957. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece estar siempre atentos de la programación de Radio Martí. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. Gracias a todos y buenas noches.